Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La ópera que interpretó ayer el tenor Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional se conoce ya como el aria del comisionista y viene acompañada por un nutrido coro de voces. Te voy a presentar someramente al elenco. José Luis Ábalos, el número 2, todo un atleta del amor y en los ratos libres secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, el ministerio con más presupuesto del gobierno. Según Aldama, recibió 400.000 euros en comisiones, aparte de otros obsequios en especie inmobiliaria y de la otra. Coldo García, el hombre de los fajos, chico para todo, habría cobrado unos 200.000 euros por sus servicios, aparte de una moto y el tratamiento de fertilidad para su mujer, cortesía de don Víctor. Santos Cerdán, todavía número 3 del PSOE, al que los diputados de la oposición le cantan ya en el Congreso como los niños de San Ildefonso, 15.000 euros. Bueno, Aldama dice que efectivamente recibió en efectivo 15.000 euros entregados por Coldo en un bar cercano a la sede del PSOE. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, habría exigido, según Aldama, 50.000 euros como condición para facilitar trámites con las mascarillas en Canarias. Y como no quiso Aldama dárselos, pues empezó a haber problemas de fluidez en esta rama del negocio. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, alias el número uno, alias su persona, aún mantiene que no ha tenido relación con el personaje. Nótese la diferencia, su persona, el personaje. Y la foto, dice que Pedro todavía, que la foto publicada por El Mundo, donde salen abrazados en una zona restringida, sigue siendo casual. Bueno, vamos a escuchar la interpretación en re menor de este momento. Repárese los matices graves de la voz del tenor Aldama para sostener la escena.
Nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, para los textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Y decir, fortuita no es la foto.
Impecable ejecución, ¿eh? Cómo canta este hombre, el auténtico do de pecho. Pero hay más personajes. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, criminal que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. Aldama asegura que organizó un encuentro con ella a pesar de que tenía ese veto de entrada en el espacio Schengen.
Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivera, el ministro de ella, María Jesús Montero, Ábalos, el presidente.
El presidente también estaba convocado,
sí,
a esa...
Sí.
Imagino que para organizar esta cena se tuvo que preparar, ¿no?
Bueno, en ese sentido lo manejaba todo Coldo. Y Coldo era quien confirmaba con jefes de gabinete y en muchos casos directamente con el ministro o ministra.
Así que la política exterior de España en manos de Coldo y Aldama. Muy bien. Seguimos con Begoña Gómez y Teresa Rivera. Según el comisionista, se reunieron con él para hablar de un plan para zonas rurales en la España vacía. Esto todavía no lo ha contado, pero lo dejó caer ayer para próximas entregas. Dice también Aldama que otros ministros como María Jesús Montero o Nadia Calviño participaron en las reuniones para el rescate express de Air Europa, compañía que él mismo, que Aldama, representaba. Y Carlos Moreno, este es un nuevo personaje, este es un recién llegado. Era el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. Aldama dice que le pidió 25.000 pavitos para detener una investigación del fisco. No está mal. La de Víctor Aldama ha sido una ópera realmente excepcional. Y para un público exclusivo. Estaban apenas el juez, el fiscal y varios abogados de la acusación y la defensa. Pero no te preocupes porque un evento como este... tiene que quedar grabado para la posteridad. En COPE lo tenemos, lo puedes ver en nuestra página web. ¿Y qué pasa ahora? Pues falta el respaldo documental que acredite el grado de veracidad de toda esta obra. Te recuerdo que un imputado puede mentir en defensa propia. Ahora bien, hay 5 razones para creer que la versión de Aldama es más creíble que la de Pedro Sánchez. La primera es la falta de credibilidad del propio Pedro Sánchez, ganada a pulso durante años de mentiras a las que él llama cambios de opinión. La segunda es la autoinculpación de Aldama. No tiene sentido mentir para reconocer la comisión de delitos. La tercera es la puesta en libertad condicional del propio Aldama. Significa que el juez ha concedido algún crédito a la promesa de Aldama de entregar documentos que respalden sus acusaciones. Si no, no lo suelta. La cuarta es la experiencia del abogado Choclán, que está especializado precisamente en tirones de manta y en casos de corrupción política. Fue el abogado de Marjaliza, ¿no te acuerdas de la Púnica? Francisco Granados, el de los millones en el altillo este. Y la quinta es que la versión de Aldama encaja en el relato mediático que hemos ido sabiendo por el periodismo de investigación, el que ejerce la gente, los periodistas independientes, y que no tienen un miedo reverencial a la Moncloa, y con el relato policial también, con los informes de la UCO. Vamos a ver cómo acaba esto, pero ya sabemos una cosa. En la cuarta economía del euro, la agenda política ha sido sustituida por la agenda judicial. Ocurrió lo mismo con el felipismo, ocurrió con el marianismo y ocurrirá con el sanchismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Ya hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que el secretario de la Conferencia Episcopal ha dicho que la Iglesia ha dado muchos pasos sobre los casos de abusos a menores en la Iglesia. Monseñor García Magán ha confirmado la puesta en marcha de una red de trabajo conjunto para salvaguardar a los menores, así como continuar con los cursos de formación para la prevención en distintos ámbitos eclesiales.
Y en los despartes, España ya tiene rival para los cuartos de final de la Liga de Naciones.
Sí, acaba de terminar el sorteo, Jorge, y hay que decir que no ha sido el mejor sorteo para España. En cuartos de final, España jugaría contra Países Bajos y en hipotéticas semifinales el rival sería el ganador del Italia-Alemania. La vuelta de cuartos de final, España la juega en casa. Recordemos que las otras dos eliminatorias de cuartos de final son el Dinamarca-Portugal y el Croacia-Francia. Y mirando la jornada de Liga, Lamine Yamal tampoco se ha entrenado hoy con el Barça y va a ser mañana baja para el partido de Vigo ante el Celta.
Gracias, Luis Munilla.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Se ha anunciado a bombo y platillo como el fin de la ocupación con K. Un problema que solo el año pasado superó los 15.000 casos registrados. Sin embargo, la nueva enmienda de la ley de enjuiciamiento criminal que ha aprobado el Congreso no es exactamente como se vende. Y encima se ha aprobado por error.
Sí, la enmienda fue presentada por el PNV y ha conseguido salir adelante porque Bildu y Esquerra se equivocaron y han votado a favor. Ahora tiene que ser aprobada por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, por lo que ya no se prevé que vaya a ser revocada. Pero todo parece indicar que no iba a salir adelante, ya que había sido rechazada tanto en la ponencia como en la Comisión de Justicia.
Bueno, el caso es que ha salido adelante y a partir de ahora la ocupación se va a considerar un delito penal equiparable al de allanamiento de morada y, por tanto, se va a tramitar por la vía penal y no por la civil como se hacía hasta ahora.
Esto quiere decir que los juicios se tendrán que celebrar en menos de 15 días. Sin embargo, y aquí viene el primer escollo, el hecho de que se acorte el plazo para celebrar el juicio no quiere decir que se acorte también el plazo para ejecutar la sentencia, es decir, para realizar el desalojo. Es verdad que lo normal es que no vaya a superar el año, como ocurre ahora, pero no es cierto que se pueda producir en horas o días como vende esta ley.
Sin embargo, lo importante, la letra pequeña, es que esta ley no se va a aplicar por igual en todos los casos de ocupación. El cambio solo afectará a los ocupas, vamos a decir, clásicos. Los ocupas, a esas personas que entran en una casa por la fuerza, habitada o no, y se quedan a vivir en ella. El otro tipo de ocupación, el que se había convertido en la más común desde que estalló la pandemia y que ha sido bautizado como la de los inquiocupas, que son los que se quedan en el piso después de pagar a lo mejor la primera mensualidad, no va a correr la misma suerte.
Claro, en este caso la ocupación se produce por una dejación en el pago del alquiler y este hecho pues va a seguir siendo enjuiciado por la vía civil y no por la penal, así que no va a ajustarse a la celeridad de juicio que promete esta nueva enmienda.
Es decir, que no va a solucionar, por ejemplo, el problema que Francisco Estévez llevaba sufriendo en los últimos 2 años. Alquiló su casa a una familia con hijos que dejó de pagarle el alquiler cuando les avisó de que necesitaba la vivienda para su hijo. A pesar de tener una sentencia ganada, Francisco tuvo que hacer frente a los 3 aplazamientos de desahucio y lamentablemente ha fallecido sin ver su sueño cumplido, recuperar su casa. Así contaba su problema a 13TV hace solo unos meses.
Y como mi inquilino es un vulnerable de libro, de manual, es decir, está viviendo de ayudas sociales con mi piso gratis desde hace 30 meses, que no me paga. Por supuesto, mi hijo está viviendo de alquiler. y pagando un alquiler, teniendo yo un piso comprado para que él se pudiera independizar.
Que Francisco haya muerto sin ver resuelto su problema, problema que ahora ha heredado su hijo, dice mucho de lo lento, de lo mal que se está regulando esta realidad negada por ciertas ideologías. Julio Naveira es abogado y experto en derecho inmobiliario. Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Explícanos, Julio, en qué consiste esta modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y si soluciona a tu juicio realmente el problema de la ocupación.
Mira, como muy bien habéis explicado, hay que diferenciar lo que son las ocupaciones delincuenciales, que son las patadas en la puerta, del resto de ocupaciones, como es el tema de la que habéis comentado, de la incoocupación, ¿no? El problema que tienen las ocupaciones delincuenciales y todas es el tiempo que se tarda en devolver la posesión a la propiedad, que estamos hablando entre 2 y 4 años, que es algo inconcebible que solo pasa en España y no en otros países de nuestro entorno, y que solamente pasa en ese tipo de delitos, ¿eh? Porque cuando, por ejemplo, alguien te hurta el móvil, la policía te lo devuelve al momento y no espera 2, 3 o 4 años para que haya una sentencia, ¿no? La modificación de la ley de enjuiciamiento criminal solamente afecta a las ocupaciones delincuenciales, como bien habéis explicado, y no soluciona el problema, solamente agiliza el plazo de devolución, que podemos pasar de 2 a 4 años al plazo de 1 año. También habéis explicado muy bien que una cosa es tener la sentencia o tener el juicio, que pueden ser 15 días sobre el papel, en la práctica puede ser 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, y otra conseguir entregar la posesión al verdadero propietario con la ejecución del lanzamiento de este ocupa, ¿no? En ese sentido, hay una cosa que es clara, que la única forma de solucionar el problema es que se dicte una medida cautelar que en el plazo de 48 horas siguientes a la detención, si el ocupa no tiene un título por el cual está ocupando esta propiedad, sea desalojado de inmediato. Esta es una propuesta que estamos haciendo desde la Comisión Normativa del Consejo de la Abogacía Catalana y el Colegio de la Abogacía de Barcelona para que se apruebe en el Parlamento, como sucede en otros países de nuestro entorno, como hemos dicho, Francia o Italia. Esto solamente pasa aquí y es, como habéis dicho, un verdadero problema social, por mucho que se quiera ocultar.
Sin duda. Oye, Julio, entonces, como estamos diciendo, además esta reforma, por decirlo así, solo pone el foco en los ocupas clásicos, que es como los hemos llamado, es decir, el de la patada en la puerta o el que entra en una casa por la fuerza y se queda allí. Pero actualmente en España, ¿hay más casos de este tipo o más inquiocupas?
Actualmente en España hay muchos más casos de ocupaciones delincuenciales, de la patada en la puerta, que bien que ocupas. Lo que también es cierto, como habéis explicado, es que a consecuencia de la pandemia de la COVID del 2019, se dictó un Real Decreto en marzo del 2020 que se suspendían por un plazo de tiempo muy breve los lanzamientos de los desahucios de falta de pago para familias vulnerables. Esta la inquiocupación que estamos comentando. El problema ha sido y es que esta prórroga de plazos de suspensión se ha ido prorrogando. Estamos que la prórroga actual finaliza el 31 de diciembre del 2024 y a ver si no nos encontramos días antes del día 31 de diciembre, igual que sucedió el año pasado, con una nueva prórroga, ¿no? Pero efectivamente, esta ley solamente, esta modificación solamente es para las ocupaciones delincuenciales.
Y Julio, en los casos en que sí pueda aplicarse la nueva ley, ¿cuánto tiempo se van a cortar los plazos ahora que se enjuiciarán por la vía penal en lugar de la civil?
Bueno, a ver, la ocupación delincuencial siempre se ha enjuiciado por la vía penal, lo que esta modificación legislativa cambia la tramitación del procedimiento penal. Actualmente, cuando hay una ocupación delincuencial, tenemos que ir o bien por el delito leve o bien por el delito de allanamiento de morada, que los plazos son muchos más largos que este juicio rápido o procedimiento abreviado, que es la modificación que se ha aprobado ahora en el Congreso, ¿no? Podemos hablar que en lugar de a lo mejor 1 año y medio, 2 años, estemos alrededor de 9 meses o 1 año. O sea, tranquilamente se agilizan los plazos, pero el problema sigue existiendo.
El problema sigue existiendo, es un problema grave, como comentabas, y decías tú, es que solo pasa en España, además con el problema de vivienda tan gravísimo que tenemos, porque al final sí que está relacionado también seguramente, sobre todo en el tema del alquiler, con muchos propietarios que por miedo no quieren poner esas viviendas en alquiler. ¿Qué cambios dices que ya estáis trabajando en ello? ¿Querríais introducir los que sabéis del tema, ¿no? Para intentar aliviar este gravísimo problema de la ocupación y la inquiocupación en España?
Claro, el problema de la incoocupación en España solamente tiene una solución, que es dotar de más recursos económicos a la Administración de Justicia para que los juicios vayan muy rápidos. Porque esta persona entra en la propiedad porque hay un contrato de alquiler y entra con el permiso del propietario. Por tanto, el desahucio de falta de pago hemos de agilizarlo aún más. Y eso implica una mayor dotación económica para que la justicia no sea tan lenta. En España tenemos un problema de lentitud de la justicia que se acumulan a otros problemas en la justicia, y una justicia lenta siempre es injusta, como le ha pasado al señor Garcarisa,
que ha hablado antes.
Que ha fallecido y aún tiene todavía pendiente de obtener la resolución de una sentencia. En cuanto a las ocupaciones delincuenciales, la única solución es actuar como se actúa en el resto de delitos. Es decir, cuando a ti, por ejemplo, hay un hurto del uso de tu vehículo y la policía coge al presunto autor de este robo, te devuelven el coche al momento y luego tenemos un juicio que puede tardar 2 o 3 años. En la ocupación de bienes inmuebles es exactamente lo mismo. Es o un allanamiento de morada o un delito de usurpación de bienes inmuebles. Son dos tipos delictivos exactamente igual que otros tipos delictivos. ¿Qué es lo que tendría que hacer la policía? Automáticamente, cuando coge al ocupa en tu casa, sacar al ocupa de tu casa, entregarte a ti la casa y a partir de aquí que vaya al procedimiento penal que dure lo que dure. Esto es lo que en España no sucede y sí que sucede en otros países. Y respondiendo a tu pregunta final, la propuesta de modificación legislativa que estamos haciendo es muy sencilla, que se actúe por parte del juzgado. Una vez hay una detención por un delito de ocupación de bien inmueble, sea allanamiento de morada o no lo sea, el juzgado requiere de forma inmediata a este autor para que en el plazo de 48 horas aporte un título, y si no hay título, de forma inmediata se procede a su desalojo, se devuelve la posesión a su titular y a partir de aquí que siga el procedimiento. Y de esta forma la ocupación delincuencial ya dejaría de tener validez o valor para estos ocupas, porque claro, para ocupar por 48 horas nadie ocuparía.
Ahí queda la propuesta. Julio Naveira, abogado y experto en derecho inmobiliario, muchas gracias por ayudarnos a desmenuzar esta nueva modificación legal.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues es un problemón este que tenemos en España, así que a ver si se hace algo. Por cierto, ya que estamos hablando de cuestiones legales, ¿sabes que mandar a la mierda a tu jefe no es un delito tan grave?
No me
porque
digas.
No es causa de despido.
Esto abre una puerta a un sinfín de posibilidades.
A los sin filtro, a los que no se muerden la lengua. De eso queremos hablar con los oyentes. ¿Eres de los que se muerde la lengua, por ejemplo, con el jefe? ¿O eres un sin filtro? 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Me voy pa'l
campo, que sé que sí. Con Alcampo sales ganando porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo. Hasta el 24 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que recuerdas el terrible accidente de tráfico de este verano en la 6, en Las Rozas. Un coche en sentido contrario chocó frontalmente contra otro a las 6 de la mañana de un domingo, Mónica.
Sí, la verdad es que es imposible olvidarlo porque murieron los 4 ocupantes de ambos vehículos, pero hubo un superviviente, un policía municipal que circulaba en moto y que no pudo evitar el impacto contra el coche kamikaze. Ese policía, muy querido por sus compañeros, se llama Jesús García. Estuvo muy grave con múltiples fracturas y daños, pero se recupera ahora en un hospital de Coslada.
Pues con Jesús ha hablado Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué te ha contado Jesús?
Pues me ha contado muchísimas cosas y además con una lucidez y un espíritu de lucha admirables. Jesús se siente afortunado por poder contar ese accidente tan tremendo con un impacto frontal provocado por un coche en sentido contrario que provocó la muerte de 4 personas. Él iba en su moto que quedó partida en 2. Fue consciente en todo momento y lo recuerda así.
Entonces yo intento con mi moto de una forma instintiva irme a la derecha para ver si podía pasar. No fui capaz. De hecho frené todo lo que pude e impacté, pues iría a unos 80-90 kilómetros hora contra el lateral del coche. Y tengo la inmensa fortuna de pasar por encima. Paso por encima, vuelo unos 15-20 metros y caigo de espaldas, arrastro y tengo más fortuna todavía porque paso por debajo del guardarrail.
Jesús tenía múltiples fracturas, muchos daños en todo el cuerpo, pero la atención rápida y el traslado en ambulancia al hospital le salvaron la vida. Jesús nos ha confesado que durante el segundo en que salió volando por los aires pensaba, ahí se acaba todo. Pero su ángel de la guarda estaba en plena forma.
¿Tú crees creyente, Jesús? ¿Crees que hubo un ángel de la guarda ese día?
Sí. O sea, es que de hecho tengo la sensación de que es como alguien que me va abrazando. Lo he tenido muchas veces. Que parece incluso trabajando en situaciones como policía, que he pasado momentos complicados en 30 años de servicio, siempre he tenido la sensación de que alguien me abrazaba.
Ahora Jesús está en silla de ruedas, pero su primer objetivo, volver a andar. Y los médicos nos dicen que lo va a conseguir. Su tabla de salvación en estos 2 meses, nos cuenta Jesús, su familia, su hija de 17 años, sus padres y su nueva pareja. No tiene rencor y recuerda a todos que el alcohol y las drogas son una trampa mortal al volante.
Pues impactante testimonio. Muchas gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Y precisamente hablamos de tráfico ahora. Nos vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 3 en Rivas. Además, encontramos tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias. Enseguida hablamos de seguros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora. Acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre. 7 únicas funciones. Entradas en teatroreal.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre
sale. Con Alcampo sales ganando porque tienes la sepia a 10,95 euros el kilo. Hasta el 24 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tener un seguro de vida no es obligatorio, pero es una forma de ganar tranquilidad y estar protegido en caso de fallecimiento o invalidez. Algo que conoce y que domina muy bien Ignacio Vivanco, que es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estás totalmente de acuerdo con esto que digo, supongo?
Pues sí, no podemos estar desde luego más de acuerdo. Al final, como tú bien dices, no es obligatorio tener un seguro de vida, pero bueno, es una forma de que ganemos tranquilidad y de estar protegidos o de dejar protegidos en caso de fallecimiento o invalidez a la familia, ¿no? A los allegados que dejamos aquí. Y con estos seguros, como digo, tanto respaldados ellos, como aunque no sea para eso, que sea para cubrir una hipoteca en caso de que también fallezcamos, no estamos obligados tampoco a hacerlo con el banco. No, aunque estemos en España acostumbrados a que tenga que ser así, pero no existe una obligación como tal.
Uh-huh. Entonces, Ignacio, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Bueno, a ver, pues en cuanto al seguro de vida, yo creo que independientemente de hipoteca o no, conviene tener algo. En el mercado hay un montón de variedad de seguros de vida, para, como digo, para uno mismo, para la familia, para cubrir una inversión, para cubrir una hipoteca. Y bueno, lo que interesa es tener contratado algo que permita, dejar ese capital, ¿no? Y en este sentido, desde Nara Seguros facilitamos la contratación y personalización de las pólizas de vida, como quiera cada cliente, ¿no?
Bueno, ¿y qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud, vida y ahorro?
Pues mira, la edad media, por ejemplo, para que más o menos somos padres, es de 35 años. Bueno, pues una póliza donde dejemos 150.000 euros de capital, si nos pasara algo con 35 años, con 36 años... a base de solo dejarle el capital de fallecimiento, que es lo que más nos preocupa, no sería más de 4 euros con 25 al mes, que es una prima absolutamente asequible, ¿no? Para cuando somos padres por primera vez. Y este tipo de capitales y este tipo de cálculos es para cada variable que se quiera, ¿no? Y ahora, además, como bien sabéis, estamos en promoción con tarjetas de hasta 40 euros en Amazon, tarjetas Amazon de hasta 40 euros, dependiendo del capital que aseguremos.
Que no está nada mal. Bueno, Ignacio, recuérdanos, por favor, todo lo que tiene Nara Vida.
Pues Nara Vida, la primera, lo más sencillo, fallecimiento, como digo, segunda opinión médica internacional y asistencia jurídica, y luego lo podemos complementar con invalidez permanente absoluta o parcial, enfermedades graves, incluso empezar a aumentar los capitales a dobles y triples capitales en caso de accidentes o accidentes de tráfico.
Bueno, pues tomamos buena nota, pero dinos, Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Pues es el teléfono de Nara Seguros. Gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Si no creo así, cuando me miren
sabrán.
¿Sabes quién es Julia? Pues es la escultura creada por Jaume Plensa, que retrata un gran rostro de mujer con los ojos cerrados y que está en la Plaza de Colón. Bueno, pues la noticia es que se va a quedar más tiempo, ¿verdad, Mónica?
Así es, todavía vamos a poder verla hasta, de momento, hasta diciembre del año 2025, gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación María Cristina. ¿Te gusta, Jorge, esta figura?
Mucho, yo no quiero que se la lleven,
pues
a
mira,
Julia.
Muy bonita.
De momento va a quedarse.
Es muy bonita, sí.
Sí, sí.
Buena noticia, entonces. Estamos todos de acuerdo. Sigue ese Mediodía Cope.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien qué es vivir.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
El Gobierno y el PSOE digieren este viernes las acusaciones de corrupción que ante la justicia ha vertido el comisionista Víctor de Aldama, que pasa hoy su primer día en libertad provisional tras salir anoche de la cárcel de Soto del Real. De hecho, al salir de ella, Aldama aseguró tener pruebas contra Pedro Sánchez y medio gobierno. Dijo algo así como: si Pedro Sánchez quiere pruebas, las va a tener. Y es que, entre otras cosas, le sitúa en un encuentro con la número 2 de Maduro en Madrid en el año 2020 o en el reparto de dinero negro en sobres. Es que al final toda la corrupción se repite. La bomba informativa, y lo que todavía queda por salir, ha llegado a la antesala del Congreso Federal del PSOE, que se celebrará dentro de una semana en Sevilla. El ministro Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán y el jefe de gabinete de María Jesús Montero han anunciado que las próximas horas presentarán una querella conjunta contra Aldama. De momento, hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, han salido en defensa del Ejecutivo.
Yo a este hombre, credibilidad ninguna. Ha quedado este hombre en libertad porque ha reconocido todos y cada uno de sus delitos. Muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias, intentar ensuciar a otras personas, y nadie les da credibilidad alguna.
Muy bien el presidente del gobierno, creo que lo conozco, y he visto, cosa que me alegra un montón, gobierno para rato. A pesar del ruido, he visto al presidente además muy centrado.
Muy, muy misericordioso ella, pero Bolaños ha dicho que nadie les da credibilidad a este tipo de... a este tipo de testigos. Pues a Bárcenas sí se la dio. Los habituales socios de Sánchez guardan hoy silencio sobre la propuesta que Feijóo dejó hacer hace 24 horas en el Congreso, la de que él está dispuesto a liderar una moción de censura siempre y cuando, claro, alguno de los apoyos del presidente decida cambiar de bloque. Esta mañana Santiago Abascal le decía a Carlos Herrera aquí en COPE que no vea ninguno de ellos por el interés de apoyarla.
Pero sí creo que no debemos confundir a los españoles sobre la posibilidad de que los partidos separatistas, que disfrutan de un gobierno débil y que quieren un gobierno débil en España, puedan llegar a apoyar una moción de este tipo.
Y este viernes está marcado también por la gran recogida del Banco de Alimentos, una recogida de productos que durará todo el fin de semana en toda España y que este año tiene como objetivo a los damnificados por la Dana. Charo es voluntaria en La Coruña.
El concebir la vida para ti sola no tiene sentido. O sea, tú lo haces con tu familia, con tus amigos, con no sé qué, y con todo lo que hay por ahí, ¿qué? Da gracias porque tú puedes permitirte el lujo de donar para que otros puedan vivir mejor.
Continúas en Mediodía Cope.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 22 de noviembre. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Esta comunidad la forman muchas historias de toda. Cada persona que viene a esta comunidad es una historia, ¿no? Que juntos, esas muchas historias hacen una sola historia, que es esta parroquia que está aún por construir, porque está construyéndose la comunidad viva, pero también haciendo referencia a que no tenemos un lugar físico definitivo.
Es Pablo Vidal, diácono de la parroquia San Pablo VI de Tres Cantos, erigida en 2018. Desde su inicio cuenta con un pequeño edificio modular que ha ido ampliándose para acoger a un cada vez mayor número de fieles, pero sin duda con una capacidad limitada para albergar todas sus necesidades, por lo que decidieron hace algún tiempo ponerse manos a la obra para construir construir un nuevo templo. El objetivo que se ha marcado es el verano de 2028, por tanto, 4 años de camino entre los 20.000 fieles a los que acoge la parroquia. Con este motivo han lanzado la campaña Una Historia por Construir en la cuenta de Instagram para acercar esta parroquia a los vecinos de esa zona. A través de vídeos y publicaciones, los feligreses cuentan cómo la parroquia se ha convertido en un lugar espiritual, un espacio de encuentro con Dios y con hermanos en la fe. Uno de esos testimonios es el de Cristina Astray.
Doy un valor a la familia pues muy grande. Y aquí, en esta iglesia, hay una familia. Es que es una familia. No es familia de sangre, pero es familia unida en Cristo, que es que es súper fuerte. Entonces eso te da muchísima alegría porque te ayuda en todo, en momentos difíciles, en momentos alegres, en compartir, yo sé, eventos, celebraciones.
El nombre de la parroquia rememora al Papa Pablo VI, que promovió la renovación y la apertura al mundo. Desde ella se trata de dar continuidad a su legado, ofreciendo una pastoral activa y cercana. Y para ello, desde luego, es muy necesario, además de contar con el nuevo templo, disponer de los otros dos espacios anexos previstos. Desde la parroquia recuerdan la importancia de colaborar con el tiempo y habilidades, y ahora también, si cabe, un poquito más de esfuerzo económico, porque, como dicen a sus fieles tricantinos, con la ayuda de cada uno se podrá labrar el futuro de esta parroquia. Ahora, a la 1:35, lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este cuarto viernes de noviembre. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Catedral de la Almudena acogía el martes la Eucaristía organizada por la Conferencia Episcopal Española para mostrar el apoyo espiritual a los afectados por la reciente dana y también rezar por las víctimas mortales de la catástrofe natural. Todo ello en la semana de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que se ha celebrado esta semana en Madrid. La celebración fue presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, quien recordaba que esta celebración era un gesto de cercanía y solidaridad.
Cuando ocurre algo así, nadie puede quedar indiferente. Todos nos sentimos afectados y todos queremos estar cerca de los que sufren para que no se sientan solos. Deseamos que la cercanía y la solidaridad de la Iglesia os conforte y el sufrimiento se vea compensado por el afecto de todos.
La Archidiócesis de Madrid se va a sumar, por cierto, a la colecta especial convocada por la Conferencia Episcopal Española el domingo en la fiesta de Cristo Rey. En todas las Eucaristías, en todas las parroquias, lo recaudado será en favor de los damnificados por esta catástrofe. Vamos con más noticias. Continúa el noveno ciclo de conferencias para evangelizadores, que este curso lleva por título Jesucristo, 2025 años de esperanza, convocada por la Delegación Episcopal de Catequesis. La doctora en Teología y Bíblica por la Universidad de Deusto, Carmen Bernabé, impartía ayer por la tarde en la parroquia de San Juan de la Cruz la ponencia titulada La fe en Jesús, fundamento de la esperanza cristiana.
Estamos llamadas y llamados a anunciar con los pastores una gran alegría que nace de la esperanza posibilitada por la promesa de Dios Padre Madre que crea y sostiene por amor. Y la prueba de ello la tenemos en Jesús de Nazaret, fundamento de nuestra esperanza.
Te cuento también que la Delegación de Ecumenismo de la Diócesis de Madrid celebra hoy a las 8:30 de la tarde una vigilia de oración por la unidad con motivo del 60 aniversario del decreto Conciliar Unitatis Redintegratio en la Parroquia Santísimo Redentor, con la presencia de la comunidad de ETC, una efeméride que ya comenzaba a celebrarse ayer en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Aitor de la Morena es el delegado episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.
Es un aniversario importante, justo en este curso en el que estamos con el jubileo, con 1700 años del Concilio de Nicea, la coincidencia en la fecha de la Pascua. Son muchos signos de los tiempos y por tanto vamos a celebrarlo en la diócesis. Algo para celebrar y para recordar el camino hecho durante estos años para seguir caminando hacia la plena unidad.
La parroquia San Pedro Mártir Dominico se prepara para una nueva edición de la iniciativa Alabanza 24 horas, comenzando ya a las 10 de la noche. Se espera que con el mismo éxito que el año pasado, en la que participaron más de 2.200 personas. Como novedad, este año se va a habilitar un canal de YouTube para que las personas que no puedan desplazarse puedan así conectarse y participar de esta iniciativa. Van a ser, como te digo, 24 horas ininterrumpidas ante el Santísimo, en las que un centenar de músicos se va a ir turnando para cantar y tocar ante el Señor. Una convocatoria abierta a todos los que quieran alabar y cantar ante Dios, como cuenta uno de sus impulsores, Adolfo Alústiza.
Nos gustaría pensar que esta iniciativa que la hace de unos laicos y que no lo hace bajo el paraguas de ningún grupo concreto ni de ninguna organización concreta, es precisamente una buena oportunidad para que todo el mundo se sienta partícipe de ella. Y de hecho hay muchísimos grupos que van a participar de diferentes realidades de la vida en el espíritu, que precisamente por eso nos gustaría que se lo sintieran como propio toda la gente de Madrid y de toda España, porque esto está abierto a todos los que quieran participar.
Y dos asuntos más. De forma breve, mañana se cumple el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal de Javier Cuevas, quien fuera el anterior vicario episcopal de la Vicaría 8. Con este motivo, hoy a las 7 de la tarde se va a celebrar una misa de acción de gracias en la parroquia de Santa María Micaela, que va a ser presidida por el arzobispo de Madrid. Y también te cuento que la Basílica de Jesús de Medinaceli estrena su deslumbrante órgano recién restaurado después de 2 años de trabajo. Es el órgano más grande de España. Después de la restauración, que se ha ampliado a 4 teclados, manuales y otro de pedal. La gran inauguración va a tener lugar mañana en un concierto solemne a las 8:30 de la tarde. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del reciente tercer encuentro de las comunidades de vida en el que han participado 25 religiosas de las comunidades de vida que forman parte de los proyectos de Cáritas Madrid. Vamos a hablar con una de esas religiosas aquí enseguida en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera, en COPE, sumamos puntos de vista.
Jerarquizar información es elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Se ha jurado y afirmado que usted es hija de una esclava llamada Luisa. Una negra. Por tanto, no eres más ni menos que una esclava como todos esos.
Ivonne de Carlo.
¡Es mentira!
Clark Gable.
Ofrezco $5,000.
Le aseguro que he hecho un mal negocio comprando esta esclava porque pienso salir de aquí, pase lo que pase.
Sidney Poitier.
Te da sensación de poder, ¿verdad? Hombres rendidos ante ti.
La esclava libre.
Se cree que es blanca, más blanca que yo. Pues se equivoca.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 22 de noviembre. Te lo decía hace un instante, Cáritas Madrid ha celebrado recientemente el tercer encuentro de las comunidades de vida con el lema Entretejiendo Esperanza junto a las personas que acompañan en sus proyectos, una jornada a la que acudieron 25 religiosas de las comunidades de vida. Como se ponía de manifiesto, todos forman parte de esa red que acoge, que cuida, que acompaña a quienes lo necesitan, mejorando la calidad de vida de esas personas. Un acto que además concluía con la Eucaristía que presidía el arzobispo de Madrid, quien recordaba cómo el Señor llama a dejar las seguridades personales para seguir su voluntad y acompañar a los más vulnerables. Vamos a conocer mejor lo que dio de sí ese encuentro con una de las participantes, Clara Silalay. Ella es misionera sierva del Espíritu Santo y participa en los proyectos Concepción Jerónima y en el Hogar Santa Bárbara 2. Hola Clara, buenas tardes.
Hola, Mario, buenas tardes.
Bueno, un precioso lema, ¿no? Es entre tejiendo esperanza. Es un símil que representa a la perfección, Clara, esa forma de actuar de Cáritas, ¿no? Os hicisteis presentes 9 de los proyectos, creo, y además con un bonito y simbólico gesto de uniros con hilos de colores, ¿no?
Sí, sí. La verdad que fue un encuentro extraordinario, ¿no? Y dinámico. Es un encuentro que nos enriquece mucho porque nos dio la oportunidad de conocernos mejor, ¿no? Entre las comunidades de vida que están trabajando y viven en los proyectos de Cáritas Madrid. Es una oportunidad del aprendizaje de otra comunidad. En ese encuentro también, desde el equipo de dirección de Cáritas Madrid, nos han pedido preparar y compartir unas buenas prácticas de cada proyecto donde estamos presentes. Eso nos ha servido mucho para reflexionar y profundizar la esencia de nuestra presencia desde el Evangelio, ¿no? No es solo cumplir los turnos y las horas nos corresponden, pero también reflexionar continua de nuestra colaborar a calidad y calidez de la atención que presta desde cada proyecto. Y luego es verdad, en la dinámica de oración que preparamos también, que como una dinámica maraña de lobillo, de lana, es como un símbolo también que estamos dentro de red, entretejiendo, no solo lanzar el ovillo a las personas que atendemos, pero también a la vez tejiendo la vida conjunto, ¿no? Eso también. Y el director de Cáritas Madrid, Luis, también, que subrayó, nadie es la protagonista, ¿no? Nadie lleva la voz cantante, que todos estamos en la red.
Al concluir ese encuentro, que además habéis preparado vosotras con tanto cariño desde vuestra comunidad, decías que el arzobispo de Madrid presidió una Eucaristía. Hablaba, Clara, el cardenal Cobo de la necesidad, ¿no?, de arrimar el hombro para responder cada uno desde su lugar y también de ese tapiz precisamente el que hacías tú, ¿no?, esa maraña de hilos, gracias al trabajo que vais haciendo, como hace al final ese ovillo, como se desenmaraña, ¿no?, para hacer ese tejido tan precioso.
Es verdad, sí. En la Eucaristía que celebró el cardenal José Cobo nos ha dejado algunos mensajes muy relevantes, ¿no? Habló también de la importancia de la acción conjunta de la Iglesia en Madrid, ¿no? Que otra vez es verdad, pues cada una trabajamos desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, que estamos, la comunidad de vida está en 9 proyectos en Cáritas Madrid, pero cómo también seguir despertando y activando la conciencia, aunque somos diferentes, aunque trabajamos, intentar también transmitir desde nuestra carisma, desde diferentes espacios, y aunque existen también la diversidad de las personas que atendemos, pero damos la respuesta a la única, bueno, misión, que es la misión de Dios. Eso es lo que subrayó el cardenal José Cobo.
El encuentro tuvo un momento de presentación de buenas prácticas de cada uno de los proyectos, tratando de ver de qué forma, ¿no?, podíais quizá integrar lo de otros en el vuestro. También fue un bonito, ¿no?, ejercicio de esa sinodalidad y también de esa comunión clara a la que nos llama la Iglesia en este momento.
Sí, pues sí. Bueno, en el encuentro sí que también tuvimos la oportunidad de compartir las buenas prácticas también, ¿no? Desde los pequeños gestos, ¿no? Al final, todas las buenas prácticas que comparten de cada proyecto, que sea un programa, sea, bueno, grandes o pequeños programas, pero al final lo que queremos transmitir es, ¿verdad?, el gesto, ¿no? El pequeño gesto. Por ejemplo, desde nuestra comunidad, lo que puedo un poco compartir, buenas prácticas, que vemos que es buena práctica, es participar en el coro, ¿no?, en la parroquia de Santa Cruz, que estamos cerca con esta parroquia, y entonces pertenecemos a esta parroquia. Bueno, la historia era, pues, hace 3 años un sacerdote que se llama Juanjo, pues nos invitó o nos habló una propuesta para animar la liturgia con los cantos en la misa de los domingos a las 7:30 por la tarde. Claro. Lo aceptemos e invitemos a las mujeres para formar parte del coro. Digo, el coro no es tanto lo de cantar, pero en la sí La música nos ha unido y la música tiene su atracción, ¿no? Claro. Que canaliza el camino de nuestro interior hacia Dios. Y que muchas veces, a través de la música, Dios nos habla. Lo vemos como buenas prácticas, pues un poco conociendo, ¿eh? Conociendo y entendiendo un poco los perfiles de las mujeres que llegan a nuestro proyecto, Atención a Mujeres Concepción Jerónima, que está también en la calle Concepción Jerónima. La mayoría son mujeres inmigrantes, bueno, que están en el riesgo de exclusión social, mujeres que están en la situación de alojamiento precario, algunas acaban de llegar a España o están viviendo en el aeropuerto. Ellas tienen conocimientos de recursos mínimo, ¿no? No tienen red de apoyo. Pero, digamos, están en una etapa de búsqueda y de pérdida. Pues el tema del duelo lo tienen muy presentes. Empezar de cero, ¿no? El coro que tenemos, valoramos mucho los momentos del ensayo, donde nos permite crear, ¿no?, un ambiente de acogida a las mujeres que participan en el coro. Porque en el ensayo mismo es un espacio donde nos permiten conectar con la fe y expresar también su fe, porque sabemos que no todos los espacios permiten expresar la fe. En el ensayo muchas veces nos pasan los silencios breves, ¿no? Cuando las letras, por ejemplo, letras de las canciones hablan de realidad o realidad de algunas mujeres en concreto y tocan el corazón, pues se emociona, se le caen las lágrimas.
Qué bueno.
Pues es un espacio también.
Pues son proyectos de amor, hablabas tú del vuestro concreto, pero hay desde luego otros muchos que pusisteis en común, pues peso para dar respuesta y acogida al que sufre con esas obras. Y que, como dice el Papa, la caridad debe ser el corazón palpitante de la vida de la Iglesia y la brújula que orienta nuestras vidas. Clara Silalay, misionera sierva del Espíritu Santo, gracias por contarnos lo que dio de sí ese encuentro y también por vuestra extraordinaria labor. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotras. Buenas tardes.
Así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en mediodía, COPE, en este 22 de noviembre. Bueno, nos vamos a marchar hasta a la Basílica de la Milagrosa. El miércoles va a clausurar su año jubilar con una misa presidida por el cardenal José Cobo a las 7 de la tarde. Último día, por cierto, para poder ganar la indulgencia plenaria. El jubileo ha celebrado el centenario de la constitución del templo como basílica menor, con la vista puesta en la conversión y en la misericordia. Fue el Papa Pío XI en 1923 quien le concedió este título de basílica menor. Vamos a preguntarle pues lo que ha dado de sí este año tan especial y algún asunto más a su párroco y superior de la comunidad, Jesús María González Antón. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un año jubilar que pedisteis al Papa, que os lo concedió, como estamos contando, para conmemorar este centenario en el que habéis querido dar, sobre todo gracias a Dios por la conversión, también el impulso evangelizador, el culto a la Virgen y la caridad, ¿no?, que han marcado estos 100 años. Eso es lo que os propusisteis.
Efectivamente, hubo unos objetivos que se están cumpliendo. Incluso uno que nos parecía un poco complicado y seguiremos con él aunque terminemos el año, que es esa residencia o internado de jóvenes porque tienen un problema con están como no tienen estudio ni preparación, pues al final su vida no tiene futuro. Y nos hemos empeñado en hacer un internado que se llamará La Milagrosa en el Chad, de chicas jóvenes, para proporcionarles estudio y preservar su dignidad y ayudarles también en el futuro.
Aunque vosotros no tenéis Puerta Santa, sí que se ha atravesado la puerta jubilar central de acceso a la Basílica antes de poner esa mirada, ¿no?, en la imagen de la Milagrosa, ese gesto simbólico pues que representa ese ganar la indulgencia, ¿no? Me imagino que ha sido también, Jesús, realmente hermoso ver la gran asistencia de gente venida no solo de Madrid, sino de muchos lugares, ¿no?, durante estos meses.
Sí, han venido de toda España. Hemos contabilizado unos 100 grupos y con más de 8.000 peregrinos que hemos estado atendiendo, y la verdad es que esto supone pues esfuerzo. Es un año, por tanto, ha sido un año intenso, pero por todo lleno de tareas y servicios, pero también muy grato y muy satisfactorio.
Y entre esa asistencia, me imagino que también es realmente hermoso el ver cómo esas generaciones, ¿no?, que han pasado por allí, esas familias marcadas sobre todo por esta devoción a la Milagrosa, ¿no?
Sí. Sí, es verdad que en España hay muchísimos grupos de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Uh-huh. También han pasado muchísimas hijas de la caridad, jóvenes de colegios, más pequeños y menos pequeños. Hemos tenido, pues, un gran abanico, ¿verdad?, de personas mayores, menos mayores, jóvenes y hasta niños, o sea que bien.
Y entre esas actividades celebradas, permíteme que te pregunte también por esa procesión que celebrabais el pasado 25 de mayo, porque después de casi un siglo sin hacerlo, la imagen, creo, de la Virgen volvía, ¿no?, a procesionar por las calles cercanas ahí al templo.
Sí, hemos procesionado por nuestro barrio de Chamberí y hemos quedado todos sorprendidos, porque yo no me esperaba que, según nos dijo la policía, que 4.000 personas acompañaron a la Virgen en la procesión. Y fue un recorrido precioso, lleno de experiencias emocionantes. Y entonces, pues bueno, la verdad es que hacía casi un siglo que no se procesionaba. Uh-huh. Y ha sido genial, sí.
Y habéis tenido, además de una exposición, creo que con motivo de este año jubilar, una peregrinación hasta a París, ¿no?, hasta la Capilla de las Apariciones, a Santa Catalina Labouré.
Efectivamente, la parroquia nos pusimos en camino como peregrinos también. Sí. Al origen de nuestra imagen, la Virgen Milagrosa, que ha dado pues nombre a nuestra basílica, y nos pusimos en camino hacia la Capilla de las Apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré. Uh-huh. De las Hijas de la Caridad, que está en la Rue du Bac. Y allí fue un hermanamiento precioso, donde también estuvo la superiora de las Hijas de la Caridad, Sor François Petit, y nos acogieron de maravilla. Tuvimos una experiencia gozosa. Los que fuimos a la peregrinación, pues yo mismo quedé también sorprendido de lo contento que estaban, y eso que también nos llovió y todo, pero la Virgen, yo creo que con su mano hizo que no nos molestara la lluvia demasiado, así que fue una experiencia también muy gozosa, sí.
Y aunque sean 10 segundos que me queda más o menos, cuéntame cómo estáis celebrando la novena. Claro, me imagino que este año también está siendo muy especial, ¿no?, que estáis celebrando estos días.
Pues sí, tuvimos con nosotros el primer día a nuestro vicario episcopal, a don Jesús. Hemos tenido a don Franco, a don César Franco, obispo de Segovia. Uh-huh. Ayer tuvimos a don Ginés, obispo de Getafe. Hoy vamos a tener a Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario portavoz de la Conferencia uh-huh. Episcopal. Y el último día, lógicamente... Uh-huh. Hay que destacarlo, el último día, que ya lo han dicho ustedes, el 27, la fiesta de la Milagrosa, con nuestro arzobispo cardenal, don José Cobo, ¿verdad? Claro. Donde inauguraremos el sagrario nuevo que hemos colocado en nuestra basílica.
Bueno.
Y lo va a bendecir el obispo don José.
Pues Jesús María González Antón, enhorabuena por este año jubilar que se clausura, y recordamos esa celebración a las 7 de la tarde el próximo miércoles. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo, saludos, adiós, adiós.
Ahora te quedas con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope. Nosotros volvemos en 7 días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Tengo como metralletas. Tan fuerte que nadie se meta. El ruido que hacen se conoce como tú.
Gloria es el nombre de este tema que estás escuchando y es de la cantante Miriam Fernández, también conocida como Renata, una artista que nació con parálisis cerebral y que le afecta a su parte locomotora de las piernas. Los médicos le dijeron a sus padres que no podía ni caminar ni hablar y que como mucho se movería arrastrándose con los codos. Fue dada en adopción a una familia numerosa con la que consiguió dar la vuelta a ese diagnóstico. ¿Cómo? Pues ella lo cuenta así de claro.
Yo creo que ha sido una suma de varios factores. El primero, la fe. El segundo, la educación que me ha dado mi familia en la creencia de que no hay que rendirse, Y lo tercero es que cuando he visto objetivos y he sentido pasión hacia ellos, al final se trata de aceptar nuestra situación, de abrazarla y ver cómo llegar hacia esa meta.
Ahora, además de ser cantante y actriz, es conferenciante, pero como ella misma dice, de todos sus dones, la fe es el más valioso que tiene.
El poder apoyarme en algo que es más grande que yo siempre es algo que da mucha tranquilidad, mucha seguridad. Es decir, no va a llegar cuando tú quieres, ni de la forma que tú quieres, ni de la manera que tú quieres, pero va a llegar, porque todo tiene un sentido. Entonces, esa confianza de que al final tienes tus planes, pero Dios tiene los suyos para ti y siempre van a ser.
Puedes conocer la historia completa de Miriam en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo a partir de las 10:30 de la noche.